cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y acá estamos y nuestro amigo cumplió. Le estamos arruinando el viernes al queridísimo Martín Duarte. Gracias, Martín, por venir. Gracias
un
por,
placer, un gustazo.
Por arruinarte el viernes. Martín es un polifuncional, un todoterreno de la cultura, de los medios y de los eventos artísticos. Es licenciado en comunicación, pero bueno, transita entre la comunicación y lo artístico y los proyectos artísticos. Pero bueno, vamos por parte, Martín. ¿Cómo empezó el tema? ¿Cómo empezaste con el tema de la comunicación? ¿Cómo empezó esa vocación? ¿Cómo se despertó?
Bueno, te podría decir que jugando en casa. Creo que como que las dos profesiones, o sea, a ver, profesiones. Una sí es una profesión y la otra es más una actividad de esas que uno picotea, que tiene que ver más con lo artístico o lo musical. Pero puntualmente la vocación por comunicar o por darle esa importancia a la palabra comenzó en casa jugando con un walkie-talkie. Yo tenía un walkie-talkie que hacía interferencia en la radio. Y me, no sé, tendría 10, 11 años por ahí. Me creé la primera emisora y programa de radio en casa, jugando. Con esa interferencia que tenía, me acuerdo que gastaba batería. Mi vieja me compraba batería casi todas las semanas, de aquellas que se ponían en los... Que salía, hoy por hoy salen bastante caras, ¿no?
Claro, sí, claro.
Y bueno, esa interferencia me permitía jugar y jugar a que relataba cuentos, tenía una propia tanda, un nombre de esa radio imaginaria. Y fue lo que me fue llevando a la hora de cuando, bueno, uno termina el liceo y tiene que pensar si se arranca a laburar en algo o estudiar algo, lo que me llevó a hacer la licenciatura en comunicación. Una licenciatura que en aquel momento distaba mucho de lo que es ahora, claro. que tiene un edificio espectacular, que pasó a ser la FIC. Pero que, de alguna forma, con una generación que nos fuimos... fuimos aprendiendo una carrera que era bastante teórica y que tenía carencias en lo práctico. Pero bueno, fue el puente para terminar haciendo radio. Yo recién te contaba fuera del aire que para mí la radio creo que es uno de los medios que más disfruto o disfrutaba hacer. Por eso del contacto, de la voz. Hoy por hoy la radio cambió mucho, ¿no? Esto de imaginar también, pero claro. Pero bueno, fue a través de la radio donde empecé a hacer cosas como comunicador, y bueno, los años fueron llevando a que hoy terminara trabajando en televisión en un informativo, pero bueno, hubo en el medio un proceso de, sobre todo, muchos años haciendo radio, que es uno de los palos que me gusta mucho, ¿no?
Y bueno, está la radio, está la televisión, hoy te manejás en ese medio naturalmente también, y también está el escenario. ¿En qué lugar te sentís, bueno, este es mi lugar? Esa cosa de comodidad. Por más que te gusten los tres, hay un momento que decís, bueno, este es el lugar en el que quiero estar, o en el que soñé cuando armaba aquellas tandas con el walkie-talkie.
Y bueno, yo creo que los dos ámbitos en los que me muevo me permiten generar... productos creativos, ¿no? Tanto la televisión, porque si bien yo trabajo en un informativo con todo lo que implica, ¿no? Esto de cubrir la agenda diaria, de cubrir conferencias de prensa, parlamento, presidencia, también hay huequitos para generar informes o para canalizar otro tipo de inquietudes. Por ejemplo, no sé, hoy pasábamos un informe de la Torre de los Homenajes y qué va a pasar en el Estadio Centenario con esa torre, con todo el proyecto que hay 2030 del estadio. O sea, a veces existe esa válvula de escape que te permite generar o contar historias, que creo que claro. Ahí es un lugar que a mí me da como cierta comodidad, ¿no? Esto de pensar una historia o de escribir un cuento o escribir una canción, ¿no? Una canción para gurises o gurisas también, sí. que ahí tenés que generar otro tipo de conexión o hasta lenguaje. Y yo creo que en esos terrenos de pensar algo creativo es donde me siento más cómodo, ¿no? Esto de no sé, de jugar con las palabras, ¿no? De ver de qué forma contar algo que todo el mundo lo cuenta, pero bueno, que tenga algún tipo de diferencial, por ejemplo.
Sin duda, y aparte porque te conozco, le das mucho valor al tema de la palabra, de elegir las palabras. Así que el camino que estás recorriendo y que seguramente vas a continuar haciéndolo, de la palabra escrita también. Uh-huh. Con un trabajo, porque bueno, lo oral tiene aquella cosa que parece que se le escapa, se nos escapa, claro. Y a veces decimos, uy, no era esta.
En otros tiempos, ¿no?
Tiene otro tiempo. La palabra escrita necesita como otro proceso. ¿Cómo te llevas con ese proceso? Y contanos un poco qué es lo que haces y qué es lo que proyectás.
Bueno, a mí la palabra escrita te diría que es el soporte que me cuesta más. Porque, o sea, si me preguntas, esto de hecho, cuando he realizado alguna nota, alguna entrevista vinculada a alguno de los libros que he editado.
Sí, ya vamos a hablar de ello.
Me preguntas si me siento escritor, y viste que la palabra escritor es como grande.
Tiene como,
o sea,
un peso, sí.
Es como cuando a vos te presentan, es difícil, ¿no? O sea, yo me siento como, si me tenés que poner un rótulo, comunicador, ¿no? Porque incluso hoy por hoy ya me puedo catalogar o sentir como periodista, ¿no? Sí. Que en su momento yo le tengo mucho respeto a las palabras, o sea, y la connotación que tiene. O sea, yo, por ejemplo, no me siento escritor, ¿no? Más allá de que puedo desarrollar cierta pata del oficio, en su momento cuando escribí la biografía de Larva Noa Carrero, o cuando editamos este año con Penguin este libro que se llama Una que sepamos todos, que recoge las historias de algunos clásicos murgueros. Pero está, soy consciente que es un terreno donde me lleva mucho más tiempo, ¿no? Procesar. O sea, claro. Porque, por lo que vos decís, ¿no? Capaz que en la comunicación oral o lo que puede ser en una entrevista, vos manejás tiempo, decís cosas, capaz que a las dos semanas te arrepentís.
Por supuesto.
Lo podés borrar, pero lo escrito, viste, uno tiene como otro registro, ¿no? Eso va a quedar.
Eso va a quedar y va a perdurar. Bueno, vayamos a los dos trabajos, estos escritos. Bueno, el primero fue con el dúo, con Larva Noa Carrero. Un libro precioso que recomendamos. ¿Cómo surgió? Y bueno, ¿qué querías mostrar de este dúo? Que bueno, que es parte de la banda sonora de todos nosotros.
Bueno, lo primero que me llamó la atención es que no existiera un libro. Un libro previo, ¿no?
Claro.
Algo que...
A nadie se le ocurrió.
A nadie se le ocurrió, ¿eh? Es por ahí.
Es por ahí.
No, y yo tenía cierto grado... A ver, por esto que te decía, mis trabajos en radio, sobre todo en un palo más cultural de... conocer gran parte del medio artístico,
sí.
o llevarme bien, o tener charlas informales por fuera de lo que es el micrófono. Y en el caso de Eduardo y Mario, los había entrevistado miles de veces, o sea, vos los conocés muy bien, sí. También, son personas muy, muy queribles, que te colgás en las conversaciones, en las anécdotas. Me resultaba muy atractivo esto, volviendo un poco al tema de la palabra o el cuidado de la palabra, el decir de ellos, ¿no? Cómo a veces te presentan una canción o cómo cuidan la palabra. Mario, sobre todo, que es muy, muy exigente. Yo, de hecho, en el proceso de escritura o de entrevistas con ellos, que fue en su momento por separado, sobre todo por un tema de encontrar tiempos. A veces es complicado juntarlos. Y, entonces fue como un proceso medio por separado. De hecho, los primeros capítulos en parte cuenta la historia de la niñez de cada uno, porque obviamente no se conocían, y a partir de que se conocen sí un poco hurgar en algunas de las historias y anecdotarios. Con Mario me pasaba que a veces yo le mandaba algún capítulo y me lo devolvía con otra mirada, con correcciones, ¿no? Pero bueno, fue un disfrute y un aprendizaje, como te decía, ¿no? Porque también sentí una mochila menos en este libro de carnaval, porque era un terreno que yo capaz que conocía más allá que tiene una investigación histórica, porque con muchos protagonistas pude entrevistar esto de contar las historias de los clásicos carnavaleros. Algunos tuve la chance de entrevistarlos, otros no, pero es un terreno que me sentía un poco más cómodo. En cambio, a la hora de escribir la biografía de alguien, claro, vos sentís como una responsabilidad, ¿no? Estás contando parte de la historia con una mirada, con el aval obviamente de ellos o con la participación de ellos, pero no deja de ser como el libro por ahora que hay de Larva Noa Carrero, ¿no? A la hora de nada, es un peso, ¿no?
Es un peso,
claro.
Es un peso. Bueno, y el otro libro, el segundo, que Una que sepamos todos. ¿Qué te dio por ir por en la búsqueda de eso, de una que sepamos todos? La curiosidad por saber por qué seguimos cantando cosas tan, tan antiguas y cómo se transmiten a personas que de repente nunca vieron una murga.
Sí, yo creo que hay un poco de eso. Ahí se juntó también un proyecto que en su momento yo había tenido en TV Ciudad, en Todo Carnaval, que se llamaba así, Una que sepamos todos, que permitió archivar y recoger varias de las entrevistas con estos directores, guionistas, creadores, que fueron plasmando a través de la murga muchas canciones que, como decías, pasaron la burbuja carnavalera.
Claro.
Gran parte de las canciones que aparecen, que son 21 retratadas dentro del libro, tienen esa cocarda, ¿no? Es decir, que son canciones que alguien empieza a cantar. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Malvin, con ese tono. Y uno sabe qué contestar. Pues más allá de que después se pierde en el hilo de los barrios.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Pero hay como un automatismo, ¿no? Que vos cantás Vieja Barrera sin fin.
Seguro.
Y hay un, por lo menos el libro pretende poner en escena la búsqueda de por qué pasó con estas canciones y no con otras, ¿no? ¿Qué hay detrás? Un momento histórico que también aguantó el peso, la importancia de algunos títulos carnavaleros en algún momento histórico, de la musicalidad, ¿no?
Claro.
con esa estructura de histórica de que la murga utiliza el fenómeno del contrafacto en utilizar una música preexistente, una música conocida, uh-huh, y cambiarle la letra. Después aparecen las composiciones en letra y música, ¿no? Estimuladas por algunos premios, como el premio Soliño, por ejemplo, en Carnaval. Entonces era buscar un poco respuestas con los creadores de por qué había pasado esto con las canciones. Y acá viene una deformación más de periodista, que a mí cada puerta que abría, por ejemplo, no sé, a la hora de hablar de una retirada y de contarle su historia, habría, no sé, 15 puertas más.
Claro.
Y entonces entrabas, no sé, en el caso de, por decirte algo, la BCG y la retirada del puchero. Sí. Bueno, conocer de dónde viene el concepto puchero, ¿no? ¿Qué tipos de puchero había? Fue una canción que fue creada previo al carnaval, cuando la BCG no era murga, era un grupo teatral. Sin embargo, bueno, en una actuación que se llamó A las murgas la viste el pueblo, se hizo popular y fue la única vez que la murga la cantó, y que hay un registro en vivo. Pero después,
claro,
el otro registro que hay es de Falta y Resto, en un disco en el 97, que es 100 años de murga. Entonces, esas curiosidades, ¿no? Que abre cada puerta y cada canción, y que está, yo me recuelgo también. O sea, a veces la editora, Luisina Río, que es una cra. Claro, me entraba a cortar, a tijeretear cosas, porque si no, que era una biblia de 400 páginas.
Bueno, vendrán más partes, seguramente. Bueno, Martín, a todos los invitados, y bueno, te ibas a salvar,
bueno,
le hacemos elegir música,
sí.
Y que nos digan el porqué. Vamos a abrir escuchando a un prócer, a Jaime Ross, mientras vos nos explicás por qué elegiste este tema.
Bueno, Jaime, yo tengo como algunos recuerdos de esos primeros discos, porque estoy hablando ya del formato, sí, CD, que eran los que llegaban a casa, supe ser de la época del cassette también, pero recuerdo esto de la memoria afectiva, ¿no? Que tiene mucho esto de Una que sepamos todos, ¿no? Que uno recuerda algunas canciones porque también la asocia con algún momento de su vida, ¿no? Algo que pasaba. Y yo tengo patente cuando llegó en casa, me acuerdo haberlo comprado, un disco llamado Desde el Tablado, de Jaime, sí, Ross, que es una compilación. En realidad no es un disco de los originales, ¿no? Sino que es una compilación de distintos repertorios de murga, ¿no? Que habría con Pinocho Rutiña, el Pepe Sacía, aquella,
exacto,
versión, ¿no? Mercado, viejo Mercado del Puerto. Tenía todos los clásicos de Jaime, y yo no podía creer cómo un tipo había metido tantos hits en un disco. O sea, y con esa particularidad de que son todas canciones murgueras. O sea, es más allá de que podemos entrar en la discusión de en qué momento nace la murga canción, porque los olimareños y Rubén Lena tienen el disco Todo Detrás de Momo, que es como también un precursor, y tenés al Zabalero también,
seguro,
¿no? Haciendo murga canción. Jaime es el padre de la murga canción. Y creo que este disco, y en particular esta canción, que por ahí habla de una historia que hoy puede estar más cancelada, ¿no?
Sí.
Desde la lectura que uno puede hacer de la letra, ¿no? Del murguista, y bueno, esa relación con la chiquilina del tablado. Me parece que musicalmente, ¿no? Y lo que ha significado esta canción ameritaba que estar dentro del resumen, y también por ese disco que para mí no lo tengo, ¿no? Viste los CDs que vas perdiendo,
sí,
por el camino, pero
se quedó en una mudanza.
Ahora en una lista de Spotify se escucha.
Bueno, vamos a la tanda con Jaime y volvemos con Martín. La princesa
se perdía entre la gente.
Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada.
Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente.
Que no se apaguen las bombitas amarillas,
que no se vaya nunca más la retirada.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos. Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Del merengue, yo te la voy a contar, y bailando este candombe jamás te vas a olvidar.
Precisamos 4 huevos, muchas ganas de batir, 1 taza con azúcar y te vas a divertir. Separamos bien la clara y empezamos a girar.
La batimos 3 minutos, ojo, se puede marear y salpicar.
Candón merengue, el gato Renato.
Y te traje a los 2 procesos de la música.
Bueno, ya está, ¿no? Podemos cerrar acá, ¿no? ¿Por qué elegiste esto?
Bueno, Candón merengue es la última canción que sacamos con Gato Renato, que es este proyecto para las infancias, sí. que nace jugando en casa con esto que te decía, como el walkie-talkie. Esto nació con la guitarra y con mis 2 gurises. Canciones que empezaron a surgir en casa y después se terminaron siendo un proyecto artístico para las infancias que nos tiene muy muy felices. Digo, nos tiene porque también lo integran Freddy Nicolás Becio, está Freddy González también. Sí. Y bueno, ahora en estos últimos tiempos estuvimos haciendo vacaciones de invierno en el Planetario, ya te tiro el chivo.
No, sí.
Y domingo 30 de agosto, 6 de septiembre y 13 de septiembre vamos a estar de vuelta en el Planetario. Y es parte de esa otra pata que hoy también me da mucha satisfacción, que tiene que ver con esto de pensar cosas para la gurizada, ¿no? Que siempre tenés el cuadro o el primer jurado en casa, y que los tengo atomizados también, porque imagínate, agarro la guitarra y tipo, se saben ellos antes la letra que yo. Pero bueno, nada, que te permite también generar cosas que Y mantener, como hoy hablábamos fuera del aire, un poco nuestro vínculo con el carnaval o con la murga, o como una pata también de escape de otras cosas que haces, ¿no?
Claro.
O sea, que tiene como otro tipo de disfrute, ¿no? Y a mí me gusta mucho el escenario también. En un momento sentí que también en carnaval ya me cansaba mucho. Y creo que esto te permite como un lugar de comunicación, de cantar, que a mí me gusta tocar la guitarra y de componer, ¿no? Y bueno, las infancias fueron un poco el lugar o ese eje que encontramos para generar música y para generar estos encuentros, ¿no? Porque una de las cosas que nos propusimos con Gato Renato fue también cruzar generaciones con músicos nacionales. Y bueno, ya aparece el Fata Delgado, Jorge Nasser, Emiliano y el Zurdo, el Negro Rada, entre otros. Ahora vamos a sacar un tema con Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro. Entonces, bueno, es abrir un poco esa cancha a otros artistas y que obviamente nos permiten a nosotros disfrutar con ellos, ¿no? Y compartir.
¿Y cómo fue la creación del personaje? ¿Cómo llegaste al personaje?
Bueno, el personaje nace a raíz de la primera canción y por fonética. Gato, Renato. El juego de Renato generó que apareciera luego una imagen, porque las primeras canciones aparecieron publicadas en YouTube como videos. Ajá. Entonces había que darle una personalidad a ese gato. Luego juntamos unos pesos y mandamos a hacer el primer traje del gato, que lo mandamos a hacer a Argentina, o sea, buscando a alguien que hiciera estos trajes de botarga, ¿no? Que son los corporales que te metes, sí, adentro. Y que también queríamos que se pareciera, que fuera bastante real a la imagen del gato, ¿no? Entonces conseguimos los primeros pesos y conseguimos ese traje. Después ampliamos un poco el stock y la banda pasó a ser una banda de ratones en escena. Ahí sumamos más trajes. Pasamos mucho calor porque las actuaciones en invierno están divinas, pero las de verano se sufren. Y bueno, ahora estamos en una etapa más que somos astronautas. Viste que las temáticas, yo por eso ponía también la excusa de los gurises, la buena excusa, ¿no? Porque ellos también, en la medida que van creciendo, por lo menos a mí me pasan, van inspirando otro tipo de canciones o de lenguaje o de historias, ¿no? Las primeras canciones de Renato acompañaban, por ejemplo, bueno, aprender a contar hasta el 10 o los colores o las vocales, y hoy por hoy ya hay como cuentitos o historias que van creciendo, el sistema solar, la fase de la luna, o sea, temáticas que permiten también otro tipo de juego y de cuentitos, ¿no? A la hora de poner algo en escena, sobre todo.
¿Y cómo viviste ese vínculo con los niños? Porque una cosa es tu casa, claro, con los tuyos, digamos, y total, después el otro vínculo, cuando presentaste al resto de los niños, le presentaste al gato.
Mucho
Renato.
Miedo.
Sí, porque, sí. Naturalmente.
Hoy nos pasó que estábamos haciendo una nota, un poco promocionando estas actividades en el planetario, fuimos al planetario con uno de los canales, y justo había una escuela ahí en la vuelta, que está el Parque de la Amistad,
sí,
o sea, la escuela de...
Precioso lugar.
Y claro, los gurises, pues estábamos con el gato, ¿no? Con el gato corpóreo, el traje. Naturalmente vienen, se arriman, ¿no? Pero me pasa que también es como pasa en carnaval, ¿no? Es como un público demasiado exigente, ¿no? Sí. Que se aburre a los 30 segundos, claro, y no está bueno. O sea, sí, o sea, entonces te lo hacen sentir y claro, uno duda mucho, como en todo proceso creativo.
Claro.
Creo que la duda es lo que acompaña, sí, a todo el proyecto.
Inclusive a este programa.
De saber vas por el buen camino, si estás, claro, haciendo bien las cosas. Y bueno, cuando finalmente lo probás o termina una canción y sentís como es por lo menos que te escuchen y que estén atentos, creo que es la mayor retribución, ¿no? Y si les gusta, mucho mejor.
Vamos a repetir, Martín, los días y las funciones. Domingo 30 de agosto,
sí,
6 de septiembre y 13 de septiembre, a las 14 y a las 15.
Ahí está, son dos funciones en el planetario. Los invito porque de verdad que está buenísima la propuesta. No de Gato Renato,
Gato Renato está en la luna.
Pero el hecho de hacer las funciones, pues fueron creadas proyecciones exclusivamente para el domo, y que es un lugar mágico, ¿no? Yo tengo como una... obviamente que en Uruguay no lo pude desarrollar, ¿no? Pero además de la comunicación, soy un astronauta frustrado.
Como casi todos los niños.
Voy a conocer la NASA en algún momento. Y yo creo que esto de conjugar un poco la experiencia científica o de la astronomía también me hizo canalizar algún otro tipo de cuestión que vinculada esto, a contar historias. No es una clase de astronomía, pero sí aparecen algunos elementos lúdicos vinculados a, bueno, al sistema solar, a los planetas, a los meteoritos, ¿no? Que cayeron en el medio de la final de dinosaurios, cuando se extinguieron, ¿no? Entonces, cada uno es una excusa para que detone una canción dentro del espectáculo.
Martín, sin duda, en todas las actividades, por un lugar o por el otro, aparece la música en tu vida, a veces con rozando el carnaval o siendo parte de carnaval, y a veces no tanto. O sea, el tema de la música es muy fuerte, me parece, en tu desarrollo, en tus gustos y en tus proyectos.
Total, sí, es que yo empecé a tocar la guitarra muy chico, y como todo joven tuve mi banda de rock, ¿no?
¿Se llamaba? ¿Cómo?
Bueno, hay varios proyectos. Una primera se llamaba High Black. Ni me pregunte por qué se llamaba así, pero claro, era una banda de cover en el momento que hacíamos canciones de Fito Páez y de Los Pericos. Era como, viste, el rock argentino, Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, todo ese, bien, stock de canciones. Bueno, ese fue uno de los proyectos. Y después, bueno, tuvimos un proyecto que estuvo bastante bueno con muchos carnavaleros, que se llamó Murgan Roll.
Sí, recuerdo.
Que era un coro de murga con instrumentos de, había guitarra eléctrica, bajo, y empezamos haciendo versiones de Los Redondos. Que de hecho hay alguna cosa colgada ahí en YouTube, La Bestia Pop, Vencedores Vencidos. Y después de eso un proyecto más de cuarteto con que seguíamos cantando. Ahí empezamos a hacer algunas composiciones, ¿no? Alguna música que utilizaba en la murga, que en la Catalina había alguna música inédita, le empezamos a poner otro tipo de letra y empezaron a hacer unas primeras canciones más en formato cuarteto o banda. Pero sí, siempre había como algún mojón musical vinculado a otro tipo de tareas que iba desarrollando, ¿no?
¿Y el carnaval cómo lo vivís hoy? Más allá de las coberturas que o de las participaciones que tenés en algunos programas, ¿cómo lo sentís del lado de un ex o de un lado de que lo disfrutás, de que bueno, que puede ser una posibilidad o no te lo planteás?
No, a ver, a mí soy un gran consumidor de carnaval desde niño, de disfrutar, más obviamente de gurí, los tablados, ¿no? Después por un tema de esto que vos decís, de acostumbrar el ojo o de hacer la cobertura de carnaval, trabajando ya sea en Telecidad, después me tocó otro laburo que fue ser jurado, que era totalmente distinto. Pero disfruto mucho de ver carnaval, de eso de uh-huh. sentarse, por momentos se hace también largo, ¿no? O ver repetidamente muchos conjuntos, pero me parece que es una expresión que ha ido mutando como todo producto creativo, como ha cambiado la televisión, como han cambiado las radios, ¿no? Pero que sigue manteniendo en algún aspecto su esencia, ¿no? De esto de poder ser un canal de comunicación, más allá de que quizás las propuestas cada vez vienen un poco más rebuscadas, ¿no? Y capaz que esta conexión que había antes en los tablados, ¿no? De lo sencillo de la fiesta, eso se va perdiendo, ¿no? Y ha pasado a ser un carnaval de espectáculo, ¿no? O de show. Y que cada vez va encareciendo todo, ¿no? Porque claro, encarece el conjunto, pero encarece la entrada y encarece los panchos o el taxi. Y prácticamente para ir a un teatro de verano tenés que, no sé, empeñar un 25% de tu sueldo, más claro, o menos, para hacer una salida. Eso creo que es algo que, bueno, a rever, a modificar. Yo creo que hay como una exigencia a todo nivel que capaz que el propio reglamento del concurso lo puede apañar, en el sentido de, bueno, tratar de ajustar la tuerca en las cosas que podemos bajar los costos y hacer como que sea más accesible. Y después, bueno, a nivel de temáticas, yo siento que también por parte de la política viene siendo como un chivo expiatorio el carnaval, ¿no? Siempre, todos los años encontramos algún cuadro, algún cuplé, alguna murga que es la ligadora.
Seguro.
Y creo que también eso lo pone en un lugar, ¿viste? Sobre todo porque la mayoría de la gente que habla mal de carnaval no va al carnaval. Pero bueno, lamentablemente es lo que tiene a veces más medios o más prensa o que genera más discusión en redes, ¿no? Entonces, nada, creo que entre nosotros que conocemos o que participamos y que sabemos también la gente que hace, o sea, con qué intención se hace el carnaval, ¿no? O se escribe un libreto. Nada, tengo que defenderlo de alguna forma. Y creo que, bueno, o haciendo un programa o escribiendo un libro, son esas cosas que dan un poco de marco a cómo queremos que se extienda un poco esta fiesta, ¿no?
Bueno, Martín, te vamos a dejar libre, así disfrutás el viernes, pero antes nos vas a contar por qué elegiste Circo Beat de Fito Páez.
Bueno, ya un poco te adelanté. Sí. Esta es mi época más rockera de gurí.
Seguro, bueno.
Viste que a uno le queda también alguno de los primeros recitales que fue. Esta canción la he cantado y la versionaba con esa banda que te decía. Y tal, para mí es otro prócer de la música, ¿no?
Claro.
Y que a nivel de carnaval ha inspirado a muchos. Te cuento una anécdota cortita.
Sí,
es uno de los que más se enojó con la murga Faltirresto en aquel momento que salió y dale alegría a mi corazón.
Sí.
Y de ahí la falta empezó a cada vez darle más participación en las músicas inéditas dentro del
exacto.
repertorio, ¿no? Así que bueno, nos vamos con este Circo Beats.
Muchas gracias, Martín.
Un gustazo.
Y vayan a ver El Gato Renato.
Nos esperamos.
De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no.
no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beach. Circo Beach, Circo Beach. Rayos y culebras en el Circo Beach. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.